can make it. Do it makes us all the better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make us stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right, man. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la 91.4 Radio Sport. Estamos en directo y es el momento del básquet, es el momento de la pelota naranja y de la cancha de parqué, porque llega el momento de Básquet Sport. Son las 8 de la tarde en este jueves 28 de enero de 2021. Un número sí que no me he ido. En un Básquet Sport, pues que hemos tenido que ir haciendo sobre la marcha, porque recordar que hoy se iba a disputar ese encuentro correspondiente a la jornada número, en este caso, 21 de la Liga Femenina Endesa, un partido que enfrentaba a Ensino Lugo frente a Valencia Basket, pero que en el lunes, anterior martes, salió un comunicado de Valencia Basket diciéndonos que habían encontrado, tras las pruebas realizadas el lunes, habían encontrado nuevos positivos en el cuadro taronja, por lo que el partido debía de aplazarse y tenía que disputarse en una nueva fecha. De momento no conocemos esa fecha. Los que estéis escuchando el programa en directo al día de hoy, pues no lo sabemos todavía, pero a lo mejor si lo escucháis por iVoox o lo escucháis repetido en otros lugares, a lo mejor sí que la encontréis, pero a día 28 de enero todavía no tenemos esa fecha para el encuentro. Vamos a ver lo que sucede, porque además también recordar que Valencia lleva 3 jornadas de liga sin disputar sus encuentros debido también a diferentes aspectos. El de Bembibre, recordar ese partido que se iba a disputar el pasado 14 de enero, se tuvo que aplazar primero debido a que el viaje de Bembibre de Tenerife pues se retrasaba y tuvieran que retrasar el partido un día, y luego por los casos positivos en Valencia se tuvo que aplazar sin edie. Todavía tampoco tenemos fecha para ese encuentro. Y luego el otro partido que se tuvo que aplazar por parte del femenino fue ese encuentro entre el Spar Girona y Valencia Basket, que ese fue, en ese caso, por los partidos de Eurocup y de Euroliga. Recordar que estaba propuesto para el sábado 23 y el 22, viernes 22, tienen que jugar tanto Valencia como Girona, y materialmente no se podía jugar ese encuentro, pero sí tenemos fecha para ese partido, y va a ser el próximo 24 de febrero a las 7 de la tarde en La Fonteta. Por lo tanto, un Valencia Basket que lleva ya sin jugar en Liga Femenina desde el pasado 9 de enero. Van a pasar ya más de un mes hasta el siguiente partido, porque recordar que por su parte hasta el día 11 de febrero no van a disputar encuentros, ya que ahora hay parón por selecciones. Se juegan las últimas ventanas clasificatorias para el Eurobasket 2021 aquí en Valencia. Por ejemplo, va a jugar la Lituania de Euskaite, la Portugal de Mario Betancourt, Ucrania, Bulgaria. Hay diversas selecciones que aún tienen que disputarse su pase al Eurobasket de Valencia, y se forman y se realizan los partidos esta próxima semana, primera de febrero. Por lo tanto, un Valencia Basket que va a estar sin jugar en Liga Femenina Endesa prácticamente un mes, frente a un campo fuerte que ya hablaremos de ese encuentro, pero que también ha tenido diversos positivos y tampoco va a poder jugar los encuentros que tenía previstos, por lo que vamos a ver ese encuentro, pero que se pueda jugar va a ser lo importante, y sobre todo, como siempre les sacamos aquí en Basket Sport, que sea lo menos posible y que las personas afectadas, tanto en Valencia Basket como promete, como en todos los equipos que se vienen afectados por estos positivos, que se recuperen lo antes posible. Eso sí que es verdad que Valencia Basket ya está clasificada para la Eurocup Women. En octavos de final se encuentra ya el cuadro de Rubén Burgos, que ganó los 3 partidos de la Eurocup, la primera fase, y se enfrentará al DVTK Miskolc. Esto lo hablaremos en la segunda parte, como siempre, en nuestro programa, pero tenemos que ir con la actualidad más cercana, con lo último que vimos, y fue esa derrota de Valencia Basket en el último segundo, en la última décima, frente al Žalgiris Kaunas. Una derrota que ahora la hablaremos con los tertulianos, pero que la verdad fue de las que a un servidor más le dolió por la forma en que sucedió, pero luego también hablemos con tertulianos barra aficionados, si me permitís la expresión, pero yo creo que esa victoria también, esa derrota fue de las que duelen, sobre todo por la forma. Quien no lo sepa, un Valencia Basket que fue por detrás en el marcador gran parte del encuentro. Cierto que los primeros 15 minutos fue unos ida y vueltas de los dos encuentros, se ponía uno por delante, se ponía otro por delante, iban intercambiándose el liderazgo del encuentro. Un partido que en sí, en general, es un tremendo partido de la Euroliga. Luego hablaremos si para nuestros tertulianos es de los mejores que han habido los últimos años en la temporada. Vamos a ver si para la temporada, los últimos años en la competición europea. Pero un Valencia Basket que en este caso Luego, a partir de la segunda parte, fue a remolque, se llevó a poner el Žalgiris Kaunas incluso por 14 puntos por encima, 12-14 puntos, una distancia que recuperó Valencia Basket, pero en el último periodo ya se acercó mucho Valencia Basket, no llegó a ponerse por delante, eso lo comentamos en la retransmisión de Basket Sport, que la remontada estaba hecha, sí, te habías quedado dos puntos, pero hasta que no consumas, es decir, hasta que no llegas a ponerte un punto, dos o los que sean por delante, esa remontada no está 100% efectiva. Fue ayer lo que pasó, estuvo muy cerca Valencia Basket, tuvo el partido en sus manos también Žalgiris Kaunas con una canasta de Augustin Rabbit que puso el más 7 en el marcador, pero a partir de ahí sí que destacarlo ante todo, una actuación de fe por parte de Valencia Basket, como creyeron los jugadores de Pons Arnau. Iban 7 abajo a falta de 50 segundos para el final, 70-78, y en ese momento apareció Clement Prepelic para meter un triplazo y poner el encuentro en 4 puntos, y luego que vinieran una buena defensa con una recuperación y un tiro de fe tremendo de Nikola Kainis, que sabía que ese triple era muy complicado, pero que cómo le sacó la falta a Nigel Hayes para que tuviera 3 tiros libres el jugador serbio. Se quejaba a Nigel Hayes de que podría, en este caso, haber sido tiro de 2, pero no, efectivamente son tiro de 3, ya que cuando se levanta a realizar el tiro está fuera de la línea de 65, pero aunque la falta se realiza dentro, como no ha pisado aún dentro de la zona, por lo tanto se contabiliza como 3 puntos, por lo que tuvo esos 3 tiros libres, metió los 2, el segundo falló, el palmeo extraordinario de Prepelic para que le cayera el balón a las manos de Hermansson, y Ivan Rossom con un triple ponía 1 por delante a Valencia. A partir de ahí, la historia ya la conocemos, esa canasta de Grigonis, que ha entrado mucha polémica también, una canasta que, por cierto, es un canastón, hay que decirlo todo, eso sí, había que mirar la defensa de Valencia Basket, por qué se abren esos dos jugadores y tiene el pasillo Grigonis, también puede ser porque realiza pasos claros, luego analizaremos la acción con nuestros tertulianos y lo veremos también en el vídeo repeat, pero hay una acción bastante polémica, que también es cierto que Grigonis la puede meter como la puede fallar, al final, si la tienes que jugar, quedan 3 segundos, pues si hubiera tirado a lo mejor igual, pues a lo mejor lo hubiera fallado en otro momento del partido o lo hubiera fallado en otro partido, pero esto es la Euroliga y al final todo puede pasar y Valencia que suma una nueva derrota, eso sí, nosotros lo comentábamos ayer, a lo mejor si en el último cuarto hubieras buscado otra cosa que no fueran tiros de 3, tiros de 2, a lo mejor te hubieras acercado antes, pero bueno, el partido fue así, una pena ese último segundo porque es que el partido y la remontada había sido bonita, bonita y bonita, había sido espectacular, era para grabar, era para recordar. Y al final no se pudo volver a disfrutar de una noche bonita con la que vimos contra Anadolu o contra Maccabi en la Fonteta. Y Grigonis se encargó de fastidiarla, por decirlo de alguna forma, con esa canasta sobre la bocina, que luego analizaremos también, pero que en este caso son pasos. Luego lo analizamos 5 segundos, en mi entender, ¿no? Porque luego contaremos cómo es la jugada, porque algunos cuentan de una forma, pero los árbitros la cuenta la hacen realizando la extensión del brazo. Y si realizas extensión del brazo, das cuenta como que no llega a 5 segundos, se queda en 4.5. Y los pasos sí que son pasos. Por lo tanto, ahora luego analizaremos. Pero presentamos ya al tertuliano de hoy. Hola, Fran Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me he puesto a hablar yo solo y llevo ya 8 minutos. Sí. De juego. Bueno, hoy hemos... hoy hemos, en este caso, nos escucháis diferente. Estamos también por Skype. Hoy, como era un programa que no estaba previsto, porque, Fran, teóricamente hoy tendremos que estar comentando ese partido entre Ensino Lugo y Valencia Basket, pero hemos querido, ya que estaba pues separado también Fran y que por tema laboral no puede estar en las tertulias habitualmente, pues hemos querido también que estuviera ahí don Francisco Muñoz de León y Montero y hemos grabado esta tertulia por Skype para que también la tengáis todos vosotros en YouTube y en nuestro iVoox y en nuestro canal, como siempre, habitual, Radios por 91.4 de la FM. Señor Fran Muñoz, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí por Basket Sport? ¿Cómo va todo?
Todo bien, aquí estamos. Resistiendo esta situación, ¿no? Que estamos viviendo todos, pero bueno, bien.
¿Y el YouTube? ¿Hacía tiempo tampoco? Porque el último Basket Sport fue los de YouTube. Sí. ¿Cuál fue tu última entrevista? ¿Fue con Raquel Carrera, puede ser, o hubo otra después?
Me falla la memoria, pero...
Permíteme decirlo, tú eras producción ejecutiva.
Claro, soy productor, estoy detrás de las cámaras, entonces estoy en todas, pero no estoy en muchas.
Hay que decir, y lo decías siempre más que Sport, y si lo vuelvo a decir ahora que está aquí, le damos las gracias, y te doy las gracias, Fran, porque todas las entrevistadas que conseguiste fueron tremendas. Llegamos a hacer 70 programas únicamente de entrevistas, y las conseguiste prácticamente todas, Fran. Te tuve que relevar claro. Algún momento que tuviste ahí malo, pero prácticamente todas las entrevistadas fueron gracias a ti, y te doy las gracias.
Ah, no, gracias a las entrevistadas, que la verdad es que son muy interesantes las entrevistas. Ahí están en el canal de YouTube para quien las quiera ver. Y bueno, es interesante, yo creo, conocer un poquito más a las jugadoras, a los árbitros, a algún entrenador. Nos faltó, no sé, algún utillero, alguna cosa, algún fisio,
la Mónica,
algún
nos faltó.
Médico. La Mónica, bueno, sí, es que la Mónica es que no contestaba. Lo intenté.
¿Te mandaste pasar?
La Mónica, yo, lo que haga falta, lo que haga falta. La Mónica es nuestro ídolo y tenemos que hacer un especial por fascículos, como en los periódicos. ¿Especial? 4 o 5 programas que nos cuente su vida la Mónica.
Bueno, también hay que decir, Fran, que hubo programas donde si hubiéramos hecho 3 o 4 capítulos tampoco pasaba nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque hubieron no, capítulos de más de 1 hora y media, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, hombre, la verdad es que también, por desgracia, el confinamiento daba pie, ¿no? Yo creo que eran momentos en los cuales apetecía, como también ocurre ahora, hablar de otras cosas que no sea, pues bueno, lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? El coronavirus, el confinamiento y demás historias. Y tampoco había baloncesto, con lo cual yo creo que también más mérito, ¿no? El tener ganas de hablar de algo que ahora pues tenemos partidos, tenemos más facilidad de hablar de ello, pero en aquella época es que no había ni partido.
Claro, porque es que no
era
había...
soñar y recordar un poco lo que pasaba.
Claro, y hacer cábalas de lo que podría pasar.
Sí, 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 que en algunas hemos acertábamos, en otras no, pero bueno, tampoco no sabemos cómo va a acabar esto tampoco. Luego más adelante lo comentaremos un poquito.
Y también dar las gracias, como has dicho tú, a las jugadoras, entrenadores y todo el mundo, árbitros que han estado aquí, porque eran momentos donde tampoco sabías lo que iba a pasar y tampoco tenías una incertidumbre del futuro, porque había mucha gente que sacaba el contrato y no sabía lo que iba a hacer el año que viene, y estuvo muy amable con nosotros, estuvo charlando, estuvimos entrevistándola y también, pues mira, estuvimos... Te olvidabas un poco de los problemas... Que no lo ha dicho tanto Fajardo, Botet, todos los que estuvieron, José, todo el mundo que ha estado aquí nosotros, no les dices que entramos en Basket Sport y te ponías aquí en la pantalla y era ya volver casi como aquel que dice la normalidad.
Sí, pensar en volver a la normalidad, ¿no? Nos falta todavía el puntito de volver a los pabellones, sí, ¿no? De volver a la Fonteta, esa iniciativa tan la verdad, tan buena que ha empezado Valencia Basket, ¿no? De hablar con los aficionados, rememorando la que era nuestra casa para sí, muchos, ¿no? Yo como tú, pues 2-3 días a la semana vivíamos allí, cuando no 4, cuando no 5.
¿Te has apuntado?
Y cuando nos tirábamos la tarde entera, o sea...
¿Te has apuntado, Fran, allí a lo de las historias taroncha?
No me he apuntado. Sé que hay gente que tiene mucho más que contar. Con el que ha empezado, la verdad es que nació allí prácticamente, gente que lleva muchos años. Yo creo que Luis, por ejemplo, sería uno de los
Luis,
que...
Sí, sí.
Un buen candidato, o sea, hay mucha gente. Yo llevo 20 años, pero hay gente que lleva cerca de 30 dentro de la Fonteta y tiene muchas historias que contar, muchos viajes y muy interesante, yo creo que es muy interesante. Lo veo un poquito corto quizá, pues yo creo que podía sacar, creo que han hecho un vídeo de 3 minutitos más para verlo, sí, sí, yo creo que seguro que tienen hora y media o media hora que podían hacer una versión extendida. Se lo dejo ahí la sugerencia para la gente de comunicación de Valencia Basket.
Venga. Oye, por cierto, Fran, para cerrar... Bueno, BTS, ¿no? Between the Sense, como se suele decir también.
Correcto, correcto. Yo creo que habrán grabado mucho y habrán sacado, ¿no? Pues saca sin editar, la versión extendida.
Oye, para cerrar el tema del YouTube, Fran, y meternos ya en todo la actualidad, todos los partidos, también como suele saber... Ya te conoces Basket Sport desde el primer día. Aquí hablamos de todo, pero bueno, para cerrar un poquito de tema de Basket Sport YouTube, con cuál de los son 77, bueno, que luego hay posteriores, el fin de año, en este caso el que grabamos con Raquel antes de la Eurocup Women, la tertulia de anterior, pero con cuál de los episodios que grabamos te quedas. No sé si quieres decir uno o para ser benevolente es un top 3, va.
Uf.
Para que así también la gente pueda ir al YouTube de Basket Sport, puede ir al YouTube de Basket Sport o al iVoox de Radio Sport, porque también están en todos los sitios. Si quieres en formato audio, para ponértelo en el coche, para hacer lo que, o para hacer ejercicio, lo que sea, no sé, te lo pones en el iVoox de Radio Sport, o si lo quieres ver, nos quieres ver las caras a nosotros y a los invitados, pues en YouTube. Bueno, también te puedes escuchar en YouTube.
Bueno, pues como hay 3 grandes bloques, me voy a quedar con uno de cada, por ejemplo.
¿Cuáles son los bloques? A ver.
Jugador, jugadora, entrenador, ¿vale?, y árbitro.
Sí, aunque hay más en uno que en otro.
Sí, ¿no? Claro, no está parejo, pero bueno, por nombrar y así tampoco...
Venga, sí, me gusta la idea, Fran, magnífica.
Vale, yo creo que el de árbitro lo tenemos claro, nuestra Asun Langa.
Crack.
La tenemos clarísima, ¿no?
Crack total.
Sin desmerecer al resto, pero...
No. Muy interesante, las dos. Tú estuviste con María Ángeles también.
Con María Ángeles también, sí, muy interesante.
La... ¿Grabamos la entrevista a las 10:30, puede ser?
Sí, era muy tarde, era muy tarde. La verdad es que, bueno, eso también tiene para un vídeo, ¿no? Contar cómo cuadramos horarios entre todos, entre los invitados, por supuesto, intentando cuando ellos pudieran, pero bueno, sí. También que alguien más pudiera, pero bueno.
Hay que decir, Fran, me vas a permitir decir esto, que Fran me mandaba los mensajes, decir, tienes tal, a tal hora, Y decía, vale.
Te hacía la agenda y no podía,
me hacía la agenda los domingos por la tarde, me acuerdo que me la pasabas, ¿no?
Sí, conforme iba viendo que ya estaba la semana más o menos planificada, de secretaria, o sea, era de secretaria. Y eso que estábamos todos en casa, pero bueno, ¿sí? Pues nuestros invitados pues tenían entrenamientos aunque sean virtuales, tenían trabajos, estudios, de todo un poco, ¿no?
Luego ya cuando se podía salir un poquito a hacer deporte, pues ya íbamos haciendo los pedidos a las 5 o a las 6 ya.
Claro, ya
ha habido horas curiosas.
Sí, y días de varias entrevistas, de una detrás de otra para poder cuadrar y conseguir, pues eso, el tener ese ratito, esa horita o lo que surgiera con los invitados.
Y entrevistas pegadas, de acabar una,
sí.
Cambiarse de camiseta para que no miraba que me...
para que no se notara, y ahora lo decimos.
Que estaba esperando el siguiente, ya, sí, se tasaba una, se alargaba una. Y estar el siguiente invitado esperando, era bastante curioso. Por tanto, en Hábitat, yo creo que Asulanga es que fue top. Asulanga fue top. Aunque es cierto que tanto María Ángeles como Ángel Lucas como Vicente Martínez y ya también son muy, pero que muy interesantes. Pero sí es cierto que por entretenimiento la de Asun fue tremenda. Y luego, Fran, ¿qué más?
Luego Carlos Cantero, yo creo que fue el entrenador de la entrevista más interesante, ¿no? El que nos íbamos a enfrentar hoy, precisamente, contra Carlos.
Eso. Lo llamaremos a Carlos también para la previa cuando se dispute el encuentro.
A ver si se disputa pronto y bueno, y se pone el calendario un poco más normal, porque estaba viendo la clasificación y esto parece la NBA. Partidos,
no, vamos a ver
más partidos, dos menos, tres menos,
vamos
con
a ver
previsión
ahora.
De que los próximos tampoco se puedan disputar. En fin, un crucigrama bastante complicado.
Es que ahora vamos a ver el calendario, Fran, porque... está todo comprimidísimo. Además, que viene la Copa de la Reina, viene la Eurocup Women y Valencia tiene tres partidos por disputar aún, aplazados. Por lo tanto, podemos entrar en un mes de marzo donde haya muchísimos partidos. Vamos a ver, ¿eh?
Sí, puede ser, pero vamos, lo importante es lo que comentabas, que la salud esté lo primero, que se recuperen todas las jugadoras, que se puedan disputar los partidos en tiempo y forma. Y si no, pues bueno, si se tienen que disputar varias entre semana, pues no queda otra solución.
Bueno,
luego,
de
jugadora, yo creo que también por ser de las primeras Gaby Ecete,
¿sí?
También hubo un muy buen rollo, digamos, ¿no? En esa entrevista,
sí, además,
muy
a gusto se encontró Gaby. Más extensa, ¿no? Fue la primera de hora y media.
Sí, la primera que se nos fue de las manos ya. Empezó a irse la cosa de las manos. Luego Laura Aliaga también se fue de las manos, ¿no?
Sí.
Que Laura cualquier día nos llama y entra en el programa directamente.
Sí, cuando quieres, invitada.
que sabe que lo puede hacer. Y bueno, hay un poco eso. A ver, las jugadoras todas, la verdad es que sorprende, ¿no? Quizá el que se abran tanto, ¿no? El que te cuente en su vida, su forma de pensar tan abiertamente, es algo que gusta, ¿no? También conocerlas un poquito y ver el lado humano. Y también de los árbitros, que son los grandes olvidados, los que... Siempre ahí nos quejamos de ellos, de cuando se equivocan, como nos equivocamos todos por
ahora ya, ya no, y como los conocemos ya siempre hacen
ya no, algunos ya no saben mal, ¿no? Decir se ha equivocado ya es, bueno, un fallito, pero bueno. Son parte del espectáculo y parte importante, hay que tenerlo en cuenta siempre.
Pues, Fran, el tiempo pasa volando, ¿eh? Ya llevamos casi 20 minutos del programa.
Y no hemos hablado de nada. Es lo que teníamos previsto, quiero decir.
Bueno, tenemos tiempo de sobra aún. Te veo con el boli, Fran, esos que tienes cosas apuntadas. Te pregunto ya por el partido de ayer frente a Žalgiris Kaunas. ¿Cómo viste esa derrota in extremis de Valencia Basket? Porque es que solo se puede eso. Es que es in extremis. Es que llega a esperar en su momento, Manroson, dos segundos, tira y lo mete y se acaba el partido. Pero bueno, es cierto que al final las cosas pasan así y perdió Valencia. A ver si se puede recuperar. Porque moralmente esa derrota, yo ayer acabé un poco hundido, la verdad, y que todo hay que reconocerlo. De las que más duelen, yo no prefiero perder nunca, pero sí que perder, prefiero otra forma. No sé, a lo mejor jugándotela tú o ya directamente perder por 7, pero de esta forma la verdad es que te estás muy arriba y luego te ¡fua! Te baja al suelo, pero más rápido que una montaña rusa.
Sí, no, yo creo que el partido, en lo que es verlo como aficionado 100%, puro y duro, fue una montaña rusa. O sea, sinceramente, te sientas, empiezas a ver el primer cuarto y dices, bueno, pues nos ha costado un poquito, pero hemos mantenido el ritmo, bien, buen partido. Llega el segundo cuarto, nos meten 27 puntos y dices, pues ya estamos como siempre. Ya nos ha vuelto a ocurrir, no nos entran los triples, el Zalgiris, pues Lituania, en fin, ¿qué vamos a decir? ¿Qué nos puede contar Botey durante horas y horas? Sus entrenamientos, sus lanzamientos, en fin, no te ponen en tu sitio. Y luego en el tercer cuarto empiezas a recuperar un poquito y en el último cuarto, cuando ya sinceramente 7 abajo,
yo hay que reconocerlo, yo lo vi mal.
Iba a cambiar de canal y ya decías, esto ya está sentenciado. Te aparecen esas acciones, esos tres tiros de Kalinic, que falla el último, y dices, pues ya que lo hemos fallado, lo coges al rebote, metes el triple y dices, que nos hemos puesto uno por delante.
Sí, no me lo puedo creer.
Celebras la victoria y dices, y pensando en otro lado, ¿qué celebro? Que quedan 3 segundos. Pero no te podías creer que te pudieran meter esa canasta. Te la meten. 5 segundos. Si son 5 segundos de reloj, están ahí. Como tú bien dices, como lo cuenta el árbitro, como los 8 del campo, yo es que no vi a quién contaba. No paré de mirar el vídeo y sigo sin ver quién cuenta. Pero muy justo. Eso es muy difícil que te lo piten cuando se está decidiendo un partido. Y luego la jugada de el tiro de Grigonis entre los pasos. La defensa que se abre. Todo muy raro. Todo 3 segundos que tienen para hablar 3 horas. Y no termino de entender. Sobre todo porque llegamos a esa circunstancia.
Sí, porque...
Porque el partido se nos escapa. Es que, nuevamente.
Porque lo comentábamos, yo creo, Fran, lo decía yo en la transmisión, si es cierto que en el último cuarto Valencia se pone a 2 puntos, pero tiene muchos momentos del encuentro para ponerse por delante o empatar, y se la juega con triples.
Sí, no, y no aprovecha esas oportunidades. Estuvo mucho tiempo a 4 puntos, luego de repente a 2... Y no terminaba de ponerse por delante en el partido con más tiempo que puedas sacar una ventajita y no llegar a ese último minuto con el agua al cuello. Pero bueno, entrando un poco a analizar y opinando un poco sobre lo que pudo ocurrir, nuevamente está claro que un porcentaje bajísimo de triples, un 34%, es lo que nos lastra, pero ayer no supimos encontrar al juego interior. Toby, muy puntualmente, se cargó de personales. Dubi, después de pasar el coronavirus, se le ve muy, muy tocado físicamente. No por, espero que no sea por secuelas del coronavirus, pero que no pase como el caso de Guy Meckel, que es un caso preocupante, ¿no? Una persona tan joven, deportista, que ahora...
Oye, Fran, por cierto, tengo el vídeo. ¿Quieres que lo veamos?
Vamos a verlo, sí.
A ver, tengo el vídeo, vamos a ver nosotros aquí como estamos en el Skype. Ahora os lo contaremos en la...
Yo creo que lo hemos visto todos, ¿no?
Sí, a ver, esto es el audio, espérate. Ahora, espérate, vamos a mirarlo. Fran, duele ese momento, Ese momento
es... Lo que no sé es por qué me lo recuerdas otra vez.
Es para ver las acciones polémicas, vamos a compartir. A ver, te lo voy a...
Sí, que también hay que tener en cuenta que es una opción concreta, pero que no tendrías que haber llegado a ese punto con un punto solo de ventaja, que es la mejor forma de evitar estas cosas.
Correcto. Yo creo, es lo que comentábamos, Fran. Si tú llegas a tener la ventaja en el marcador, lo dicho, te pones por delante. Es que el momento era ponerte por delante.
Sí, te pones a 4 puntos, pues defiendes de una forma, de otra. Hace falta, te meten un triple, bueno, pero es que con uno por delante no puedes hacer nada. Si ya hace falta, le concede 2 tiros.
Sí, era defender.
Fonis, que ayer falló 2 tiros libres, pero como Prepelic, los 2 mejores jugadores en el lanzamiento de tiro libre, que ayer fallan 2 tiros, que eso no sucede casi nunca, por no decir nunca.
La verdad, eso no pasa nunca.
Toda la temporada no había pasado que hubieran fallado Grigonis, hubiera fallado 2 tiros libres.
Sí, a ver.
O sea que...
Vamos a ver ese momento. La verdad es que duele. Vamos a pasarlo rápido, pero vamos a centrarnos en lo que cuenta. ¿Lo ves? Fran, ¿lo ves, no? Estás en ello, ¿no?
Ahora empiezo a ver algo.
A ver, es la acción. Lanza Grigonis. Lo voy a poner ahí y mete. Esto lo vamos a quitar porque ya lo hemos visto. Pero vamos a centrarnos en la primer plano. Por lo tanto, mira, fijaros cómo Grigonis... A ver, vamos a contarlo para los de la radio. Grigonis penetra. Otra vez la aceleración. Rápido, ahí estamos. Grigonis penetra. Uno, dos, tres. Hace tres pasos, Fran. Si te fijas...
Levanta el pie...
Claro, vamos a explicar la acción. Grigonis penetra, planta un pie, pivota y planta otro pie. ¿Qué pasa ahí? Que si el pie de pivote no se levanta del suelo, no son pasos. ¿Pero qué pasa? Que el pie de Grigonis se levanta, por lo tanto son tres. Lo vemos a mí, mira, Fran.
Sí, está clarísimo.
Penetra uno, dos y tres.
Sí, para verlo más fácil y más sencillo, el pie de pivote es el primero con el que para, pero en este caso, no hay duda, mueve los dos y apoya los dos nuevamente, con lo cual hace pasos que tampoco entiendo por qué nadie protesta esos pasos.
Correcto.
Pero vemos tan claros que no sé si hubiera servido de algo, pero porque siempre llevo lío con el tema del instant replay. No se podía haber revisado, entiendo, esta acción, pero por lo menos haberla protestado.
Otra razón es por qué la defensa de Valencia se abre. También hay que preguntarlo.
Para no hacer personal, que no termino de entenderlo, porque si ya ves un lanzamiento tan claro con un jugador que lo normal es que la meta, no sé por qué no se decide hacer personal y evitar intentar que falle otro tiro libre, aunque sea difícil, jugarte la última bala.
También es cierto que estos tiros a lo mejor una vez las metes, pero otra no. A lo mejor luego tiras el pedrolo y se va.
Ya, no, está claro que es fácil decirlo ahora, ¿no? Que hemos visto que la metió, que la podía haber fallado y hubiéramos ganado el partido y estaríamos hablando de otra cosa. Pero estaríamos hablando de que tuvimos el agua al cuello, pero que ganamos.
Y lo que comentas de, en este caso, por parte de los 5 segundos, vamos a explicarlo de los 5 segundos también. Recordar que los árbitros cuando sacan, los pasos son, ¿vale? Hemos de cantar, ¿no? El bar de Radio Sport
y
que son pasos.
Y la jugada entra dentro de tiempo, queda otra pequeña duda, pero vamos, entra de sobrado, vamos, o sea, sobran décimas.
A ver, lo que sucede es, los árbitros no cuentan 1, 2, 3, 4 y 5, no. Lo que se realiza, Fran, tú lo sabes, y no lo explico también los árbitros en YouTube, es el brazo es desde el pecho a 90 grados, y haces 1, 2, 3... 4 y 5. Esos son 5 segundos, ¿no, Fran?
Sí, y cuentan cuando el árbitro cuenta esos 5 segundos, que normalmente lo hacen de esa forma porque más o menos se tarda un segundo en hacer ese movimiento.
Claro. Mira, a ver, vamos a contar lo de World Cup. Es hasta que el jugador coge la pelota. No es que cuando sale el árbitro empieza a contar. Es cuando
este
coge la pelota.
Se la han dado ya.
Correcto. A ver, World Cup. 1, 2... 3, 4, son y ya pasa.
Sí, lo único es que no veo ningún árbitro que está haciendo el gesto. Ninguno de los tres, si nos fijamos, está contando los segundos. Los están contando de cabeza.
Ah, pues sí, es verdad. Me
acabo de fijar. Ninguno de los tres.
No, porque el árbitro, lo estoy viendo ahora mismo, el árbitro que está sacando...
Normalmente el que da el balón es el que los cuenta.
Sí, eso no se ve, lo vemos. Pero el árbitro que está sacando tiene la mano en la espalda.
Sí, eso es la mano, ahí detrás llevan una petaquita para dar la posesión, o sea, para arrancar la posesión, la arrancan en los árbitros, sí, cuando recibe el jugador, Grigonis en este caso, él le da para que la posesión comience, no es la mesa quien lo hace en ACB y Euroliga, vamos, cuando llevan este dispositivo.
La mano derecha...
no, tiene contar no cuenta.
No, contar no cuenta.
Por eso te digo, entonces crea la duda. Que a ver, que es buscar una excusa, porque es buscar una excusa de por qué se ha perdido un partido que tendrías que haberlo llevado ganado antes de esos 3,3 segundos, pero que te crea la duda y que no se va a pitar. O sea, que es muy, muy difícil. Tiene que ser 6-7 segundos que pasen y que el jugador no saque. Como nos pasó alguna jugada que nos pitaron 5 segundos, creo recordar una, cuando presionaba mucho Zalgiris y no pudimos sacar el balón, ahí es más factible que te lo piten. Pero cuando se está diciendo un partido, lo tienen que ver muy, muy, muy claro para pitarlo.
Efectivamente. Fran, bueno. lo que vamos a hacer en este momento, como quedan muchas cosas que tratar, lo sabes,
sí,
¿no?
Sí.
Vamos a ir a una pausa aquí en la 91.4 y enseguida regresamos aquí en Basket Sport para seguir analizando, porque Fran, tenemos que mirar cómo queda la tabla de la Euroliga. Tenemos también que escuchar a Ponsarnau como previa a ese partido del viernes frente a Panathinaikos de mañana. Tenemos que hablar también de la Liga Femenina y de muchas cosas más. Por lo tanto, vamos a una pausa y volvemos enseguida aquí a Radio Sport. Pausa, le pedimos tiempo muerto a Emilio Navarro. Y volvemos enseguida, Fran, porque esto, la verdad es que ha pasado rápido esta primera parte.
Sí.
Todo el tiempo que se habla.
Muy rápido.
Efectivamente, por lo tanto, vamos a una pausa. Tiempo muerto, lo que solemos decir habitualmente, un tiempo muerto de ACB, que son más cortos que los de la NBA. Y volvemos enseguida aquí a Radio Sport con Basket Sport y con todo lo que va a acontecer mañana y lo que aconteció ayer. Pues volvemos.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Abierto a mediodía. Repito, abierto a mediodía. En Factory Colchón, liquidación urgente.
Si busca servicios profesionales de limpieza para su comunidad de propietarios, garaje, oficina, comercio, nave industrial, si necesita una limpieza fin de obra, vivienda particular o necesita un vitrificado de suelos, no busque más. Su empresa es Limpiezas Gomesa, trabajando desde 1978 en el sector de la limpieza y garantizando un servicio con personal cualificado para todo tipo de limpieza de calidad y económico. Limpiezas Gomesa, pida presupuesto sin compromiso llamando al 96-357-2428 o visite nuestra web limpiezasgomesa.com. Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96-026-1040. En Little Thai, cuidamos de ti.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
Doctora Marta Peidró, directora del área de cirugía de la clínica Peidró Herrero. En ocasiones hay personas que piensan que se encuentran con una boca en tan mal estado que muchas personas piensan que no tienen solución, que no hay tratamiento que pueda remediar el estado en el que se encuentra su boca. Y eso no es así. Hoy en día, y afortunadamente, el área de odontología ha avanzado tantísimo que se puede recuperar una boca por muy mal estado que se encuentre, ¿no?
Bueno, muchas veces es una percepción del paciente el hecho de que vienen con, le faltan muchas piezas dentales o tienen los dientes en muy mala posición. Entonces el paciente lo que percibe en sí mismo es que hay que quitarle todos los dientes, que por supuesto en algunas ocasiones sí que se va a dar, pero en otras muchas ocasiones lo que vamos a hacer es simplemente abordar ese caso desde las distintas ramas de la odontología para poder conseguir al final pues tener una boca funcional y estéticamente muy 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 aceptable. Tenemos muchas armas para poder trabajar con dientes que están en muy mal estado, y si estos no los podemos salvar o conservar, pues entonces abordaremos el caso desde otra perspectiva y obtendremos unos resultados fenomenales también.
Clínica Dental Pedro Herrero, especialistas en casos complejos y tratamientos multidisciplinares. Clínica Dental Pedro Herrero, 96-316-3627 y clínicapedro.es.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
En la calle Maluquer 4 de Valencia te están esperando el buen gusto, la selección, la tradición y la innovación a los mejores precios del restaurante Maluquer. Conoce nuestra selecta carta y nuestros deliciosos menús. Más de 15 años al servicio de tu paladar nos avalan. Reservas al 96 380 2106. Restaurante Maluquer, un placer para todos tus sentidos.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Todo con el mejor precio garantizado y hasta un 50% de descuento en la reparación oficial de tu vehículo, manteniendo la garantía oficial. En Pinauto te ponemos vehículo de cortesía o vamos a por tu vehículo y te lo devolvemos gratis. ¿Quieres más motivos para hacer la revisión de tu vehículo en Pinauto? Nosotros te la hacemos desde 45 euros masiva. Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Pinauto, calle Marcelino Giner número 10, 963-003-545, www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
Lo mejor para ti, mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot, talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto, concesionario Peugeot. Edauto, Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto, concesionario Peugeot. Pista de Ademuz, salida 21, Benissanó.
¿Qué? Pero, ¿ya están aquí? ¿Han llegado?
Llegan las rebajas a las tiendas oficiales del Valencia Basket en La Fonteta, Alquería y online. Desde el lunes 11 de enero, consigue hasta un 40% de descuento en nuestros productos. Hasta el 31 de enero, fin de existencias. Valencia Basket. Activa el básquet.
En El Rey del Sofá llevamos más de 25 años dando comodidad a los valencianos. Y tenemos también el mejor regalo que puedas darte. Sorpréndete con cualquiera de nuestros sillones relax con sistema de elevación levantapersonas eléctrico. En cualquier sitio te pueden vender un sofá, pero solo El Rey del Sofá te ofrece su experiencia y buen asesoramiento durante más de 25 años en Valencia y Castellón. www.elreydelsofá.es.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Bueno, pues seguimos en Basket Sport en la 91.4 de la FM. También, lo he dicho, en el canal de YouTube, en el iVoox, todo lo que queráis, ya que hoy, por que esté nuestro compañero también Fran Muñoz, y por ser, no será habitual este programa, porque iba a ser, recordar, ese encuentro de la jornada número 21 de la Liga Femenina de esa entre Ensino, Lugo y Valencia Basket. Pues hemos hecho este programa, estamos analizándolo todo con Fran Muñoz. Hola, Fran, de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Abel, ¿qué tal? Muy
hoy,
bien.
Hoy de Peña Basket Che, hoy no está Juanmi, estás tú.
Claro. Hombre, representando a la Peña.
Representing. Efectivamente. Bueno, Fran, seguimos analizando lo que sucedió entre Valencia Basket y Žalgiris Kaunas. Hemos visto, hemos analizado esa última jugada con la canasta de Gribonis, donde he visto donde pueden ser claramente pasos por parte del jugador lituano, pero que sí que es cierto que donde Valencia Basket en el último cuarto, no sé si tu análisis, tu valoración final es que se precipitó mucho en esos triples y tenía que buscar otras fórmulas.
Sí, yo creo que eso, al final pecamos siempre de los mismos fallos. Intentamos remontar a base de triples. Y chocamos otra vez, una y otra vez, contra el muro de que no nos entraron los triples en ese momento. Ayer al final Laverie metió dos triples, por ejemplo, por poner algún ejemplo, pero al final es generalizado, dos triples de 8 intentos, con lo cual lo buscábamos, sí, movíamos el balón, llegaba el balón a Laverie, tiraba en buena posición, pero no entraban. Y seguíamos buscando esa jugada y no encontrábamos la forma de meter balones dentro, de intentar sacar cosas de la zona. Kalinic también estuvo muy desacertado en bastantes jugadas en las que recibió el balón ahí bajo o consiguió algún rebote de ataque. Un 1 de 6 en tiros de 2, que es también extraño. O sea, van sumando pequeñas cosas que al final te hacen llegar después de un segundo mal cuarto, porque yo creo que la clave estuvo en el segundo cuarto, que nos meten 27 puntos, que Žalgiris hace lo que quiere y tú, pues bueno, 18 puntos no está mal, pero claro, si hubieras parado esa sangría del ataque de los lituanos. Y bueno, luego me gustó bastante que seguro que nos puede contar alguna historieta nuestro amigo Botei de Jokubaitis. El jovencillo Jokubaitis me pareció uno de los jugadores que, por ser de los menos esperados, ¿no? Porque todos podemos esperar que Rubí te haga un partido como te hace, o Lober te castigue en la zona, te saque faltas personales, te cargue de personales a los pibos. Pero yo creo que este tipo de jugadores que aparecen, entre comillas, de la nada y te meten 10 puntos, aunque luego en defensa también cometió fallos y se notaba la juventud, pues bueno, fue otra de las claves, los outsiders que te hacen perder el partido.
Exacto. Jokubaitis, muy interesante, ¿eh? Ese jugador muy interesante, Jokubaitis, ayer acabó con 14 puntos, pero la verdad, cierto que empezó, pues como es joven, no empezó muy bien, pero poco a poco está creciendo en la Euroliga y cuidado con este Jokubaitis, que es promesas de baloncesto lituano. ¿Cuántas ha sacado ya?
Sí, sí, no, y las que quedan. Pero es un jugador que te mete 10 puntos, 5 de 5 en tiros de 2, tira o penetraciones, robos de balón, tiros de media distancia, que es un poco lo extraño, ¿no? Que no sea un jugador que vaya a la línea del triple a la esquinita y te castigue desde ahí. Pero es que además repartió 6 asistencias y cogió 3 rebotes. Un poco de todo, cometió 4 personales, como decía, alguna sobre Prepelis, de quizá un poco por los pecados de juventud, ¿no? Un poco la ansiedad de ir ahí a defenderlo como loco. Pero bueno, un jugador bastante interesante. Zurdito, jugador interesante.
Fran, te pregunto por la gestión de Ponsano, porque sabes que últimamente en el entorno valenciano es que pues siempre se valora y mucho la actuación de Jaume Ponsarnau. ¿Cómo la viste ayer? ¿Cómo viste al entrenador de Tárrega dirigiendo a su equipo? Es cierto que lo comentamos en la retransmisión, teníamos a Victoria Adrián Climent, pero Ponsarnau casi prácticamente, nos rayamos un poco, también en plan coña, decía Víctor, hay que sacar a Sanemi, y sacaban a Sanemi, hay que sacar a Hermanson, y sacaban a Hermanson. Leía a Víctor también el partido como Ponsarnau, pero es cierto que los cambios que hacen en el momento, que cuando saca a Hermanson, cuando saca a Fernando, pues cambian un poco el partido, pero no sé estos últimos minutos, cuando los quita y luego los vuelve a poner, no sé cómo valoras tú la gestión de Ponsarnau, si quieres en general, o si te quieres entrar en el último cuarto, lo mismo, no sé, lo que tú prefieras, Fran.
Sí, a mí la verdad es que, por un lado, empezando por el final, digamos, cuando se estaba remontando, cuando se estaba acercando el equipo en el marcador, me sonó raro que saliera Kalinic, que estaba desacertado y llevaba un buen tiempo en el banquillo, y Sanemi, así que estaba esa asistencia que mete a Toby, estaba encontrando un poco el juego, y de repente pues mete a Banja y mete a Kalinic. Y dices, pues no sé, quizá esos cambios, cuando los jugadores a lo mejor, no detecté yo, por ejemplo, que tuvieran un problema físico, que te pidieran el cambio por físico, el meter otros, choca un poco, y luego ayer, por ejemplo, no jugó nada a Pradilla.
No, ni Puerto. Recordar que Ibe fue baja por lumbalgia.
Puerto ya ha caído en el olvido. Este tipo de cosas es lo que no termino de entender, porque Puerto jugó partidos, lo ha sacado en momentos decisivos y yo creo que el rendimiento ha sido bueno. Y le cortas un poco la progresión y ahora no entró en convocatoria en ACB, igual tampoco juega el viernes, lo tienes unos cuantos partidos sin jugar. Y Pradilla ayer, viendo que Derrick Williams, entiendo que de la rodilla bien no estaba, con los minutos que jugó, llevaba una rodillera bastante aparatosa y se le veía con falta un poquito de chispa, quizá.
Esa rodillera, Frank, que se la vemos habitualmente en Liga Femenina a Po Ferrari, la jugadora de Girona.
Sí, un poco vintage, ¿no? Un poco rodillera, cuando ahora que se llevan las vendas y demás, ¿no? Las tiras estas, que tensionan un poco el músculo. Y bueno, yo creo que teniendo a Boyan no al 100% y a Derrick tampoco, yo creo que hubiera venido bien minutos para Jaime, seleccionado. Sí que es verdad que no lo puedes poner contra Lover, por ejemplo, está claro. La diferencia física era importante. Toby ya pasó dificultades para defenderlo, pero ver el momento en el cual pueda Jaime aportarte más en el partido.
Claro. Eso es la clave. A lo mejor cuando Nigel Hayes no, pero cuando salía... Creo que jugó de 4 también Grigonis en algún momento, o el propio Milagnis también jugó de 4.
Sí. Momentos en los cuales tuvieras ahí pues eso, posibilidades de que te pudiera aportar algo. Giancunas jugó también bastante tiempo de 4. Yo creo que a Giancunas sí que lo puede defender Pradilla. Y además le puede tocar. Es un jugador veterano, pero bueno, corres el peligro de que te puedas sacar alguna falta personal. Pero bueno, son asumibles, yo creo que no sería problema, y a lo mejor llegas con los jugadores más frescos a final del partido. Y sobre todo, pues eso, Tuvi ayer tampoco estuvo acertado en el lanzamiento. Buscar alternativas, yo creo que a veces se centra demasiado en lo que tiene en pista, en los jugadores de su confianza, y no toca las teclas a lo mejor que pudiera. Pero bueno, todos llevamos un entrenador dentro nuestro y seguro que haríamos los cambios de otra manera, los quintetos, acabaríamos los partidos de una forma o de otra, pero bueno.
Sí que es cierto, Frank, que siempre decimos que cuando no entra el triple tiene más complicado Valencia. Ayer las canastas abajo sí que es cierto que hubo un buen movimiento, pero no ves una creación bajo de canasta importante, sobre todo en la segunda parte, porque el primer tiempo se creó muy bien el juego. Yo vi muchos mates, muchos momentos donde en la defensa, el ataque de Valencia, tenía un jugador solo que era Otobio Laverí bajo de canasta, porque rompieron la defensa del Žalgiris Kaunas. Yo creo que había que aprovechar eso, y sobre todo que tenía bonus el Žalgiris Kaunas desde 7 minutos 8 para finalizar el encuentro. A los minutos del inicio del cuarto ya estaba con 5 faltas.
Sí, no, está claro que no hay que olvidarse nunca de eso, de intentar aprovechar el sacar personales, el sacar jugadas de bandejas, mates, el buscar algo, pero sí que veo que faltan quizás jugadas, no sé si Ponsarnau no las plantea o los jugadores no las eligen, no las ejecutan, pero se busca siempre mover el balón, que está muy bien, el extra pass, hasta que tienes una posición buena de lanzamiento de 3, pero el día que no te entran, es que no entran, es algo misterioso. ¿Por qué hay días que no entran aunque estén bien seleccionados los tiros? Pues no se sabe, pero ayer no entraban y estaba claro. Entonces había que buscar un plan B, un plan C, un plan D, hasta el plan que haga falta para intentar ganar. Y luego yo también veo que la defensa le falta muchas alternativas. Yo creo que ya nos pasó, lo vi contra el anterior partido de Euroliga de Asbel, que defendíamos mucho la línea exterior. Yo creo que nos preocupamos porque no nos metan el triple de la esquinita, que tanto nos castiga, pero dejamos la zona totalmente desguarnecida. Nos rompe la primera línea y no hay una ayuda para que no hagan la bandeja o la canasta fácil. Y eso ayer también nos pasó por fases. Entonces yo creo que al final realmente veo que ayuda, va a todas las ayudas Kalinic, y no puede. O sea, si solo va a ayudar uno, ahí algo falla.
Efectivamente.
¿Sabes? Que un sistema defensivo un poquito más armado para eso, para pararlos, y si tienen que tirar de fuera, pues que tiren de fuera.
Fran, hablando ya para el próximo partido, porque mañana ya se enfrenta Valencia a Panathinaikos, ¿cómo lo ves ese encuentro? Que Valencia tiene que ganar sí o sí si quiere seguir en la lucha por el playoff, porque ahora mismo ya se encuentra a una victoria. Eso sí, podías ganar, tienes que jugar contra ellos, pero estás a una victoria. Valencia está con 11 y con 12 está Anadolu octavo, y con 13 está quinto, sexto y séptimo. Ayer una victoria te hubieras puesto muy bien en la tabla, pero hay que volver a la senda de la victoria, sobre todo porque la próxima, esta jornada no, la siguiente va a ser contra CSKA de Moscú, como se suele decir por ahí en Rusia. Y luego es el Real Madrid, por lo tanto, yo creo que prácticamente una obligación no, porque, pero bueno, casi una obligación ganar Real al Panathinaikos mañana.
Sí, es una obligación, y está claro que tenemos que reengancharnos otra vez en el furgón de los equipos que están luchando por los 8 primeros puestos. Está claro que esta semana era una semana importante, que 2 victorias te meten en cuarto, quinto, sexto, bueno, sexta plaza, una situación más o menos cómoda, podemos decir, porque aparte de lo que has comentado, que viene Cheska y Real Madrid... Luego tenemos que jugar contra Zenit, Anadolu, sí. Efes, Maccabi y Fenerbahce. Que Fenerbahce, con las últimas incorporaciones y ya nos ha adelantado en la clasificación, pero va en línea ascendente. ¿Qué? Con lo cual tienes 6 partidos muy complicados que estás aproximándote a los equipos que están fuera ya de las posibilidades.
Para cerrar, porque ahora con lo del Fenerbahce tenemos un enlace para el siguiente bloque femenino, pero fan, porra para el viernes. Panathinaikos Valencia Basket, el equipo de Nedovic, el extranjero.
Nedovic, sí, un equipo que llega con 7 victorias, penúltimo de la clasificación, y que tenemos que ganar sí o sí. O sea, eso lo tengo claro. Yo creo que se va a ganar de 5, no vamos a ganar de mucho, pero creo
con
que
ganar,
sí que...
Ganar es importante, ¿no?
Importantísimo, con ganar de 1 me conformo, pero bueno, para que no nos dé un infarto, para conservar el corazón de Jero, por ejemplo, simplemente de 5 ya se ve el final del partido de otra forma. Ya suficiente.
Pues ese partido que lo contaremos el viernes mañana a partir de las 8 aquí en el 91.4 de la FM, lo contaremos en Radio Sport. Y vamos ya con el bloque de la chica, porque hilamos con ese partido de Fenerbahce. Es que esta mañana han salido los horarios de las próximas jornadas en Liga Femenianesa, y el que más nos llama la atención es el partido de Perfumerías, que se va a jugar viernes, confirmado, vamos a ver, viernes 12 de marzo a las 7:30 de la tarde. Pero el viernes 12 de marzo a las 9 hay un Valencia Basket Fenerbahce. ¿Qué queremos decir? Que está puesto un partido en la Fonteta a las 7:30 y el otro a las 9. Materialmente, Fran, es imposible. O nosotros nos perdemos algo, o el que ha puesto los horarios se ha perdido algo. Sí, hablamos de que no ha visto algo. O es nosotros que nos... Yo he repetido 3 veces. Ahora luego analizaremos también nuestros horarios que ya han salido. Pero yo lo he visto 3 veces y el partido del Fenerbahce es el día 12 de marzo. 12 del 3 y el del Valencia Basket contra Perfumerías también es 12 del 3.
Pues algo se nos escapa.
¿O se ha perdido algo el que ha puesto el horario?
Está claro que la comunicación entre Federación y Euroliga muy fluida no es. Pero bueno, si nosotros
hemos
podido...
tener comunicación con mirar el horario sobra?
Claro, claro. Supongo que Valencia Basket... se le habrá comentado, ¿no? El cuándo va a poner el partido, como es lógico, si tienes disponibilidad de pabellón o no, mínimo, que menos, es decir, ah, no, pues tenemos un partido a las 9. O van a cambiar el partido de Euroliga y todavía no lo sabemos, que es lo único que se me ocurre, o es algo muy, muy extraño.
Porque ya
evidentemente
lo...
no van a jugar a esa hora. Y más tarde tampoco es normal que juegue la Euroliga.
No, porque otra entendería mejor, no lo sé, Fran.
6 de la tarde, pero...
A las 5. Un viernes 5. A las 5, sí.
Sí, la verdad es que tendría que ser a las 5, porque a las 6 también no. Coge muy justo para el calentamiento.
Claro,
y demás.
Y
cambio de publicidades y todo. O sea, no tiene que entrar y salir el público, por desgracia, pero cambio de publicidades.
Creo que prácticamente en la Euroliga con partido a las 9 es imposible jugar esa misma tarde.
Sí, prácticamente es imposible.
No,
sí,
pero
sí.
Yo también estoy leyendo el comunicado de Valencia Basket y nos ponen el viernes 12. La noticia es que recibirá Perfumería Sanidad en la jornada 28, el viernes 12 de marzo a las 7:30.
Bueno, pues nada.
O algo pues no sabemos, Fran.
Situación curiosa. Ya veremos cómo lo gestionan. Pero bueno, igual vemos el primer partido femenino-masculino a la vez en un pabellón, no lo sé.
Nosotros no hay problema. Además, como sabemos que no pueden coincidir, que venga uno y luego otro. Tampoco hay problema. Pueden calentar en la alquería los de la Euroliga. Tampoco pasa
claro,
nada.
Claro, que jueguen. Bueno, no, canasta y ya está. No pasa nada, se cansarán.
El problema es que dure más de hora y media. Ahí tenemos un problema ya.
Sí, pero bueno, en fin.
Yo creo que se cambiará. Al final es lo que pasó con el partido de Girona, Fran, que te acuerdas que salió que se iba a disputar el día 23 a las 7:15 y al final se cambió.
Sí, no, sí, me imagino.
Aunque como lo dan por teledeporte, vamos a ver. Se tiene que cambiar. Si no cambia el de Euroliga.
Y tendrá que cambiar el de Euroliga de día, entonces. Tendrá que jugarse el viernes, supongo, no sé. Ya veremos. Eso, la verdad que es curioso, pero bueno, ya veremos.
Prácticamente, bueno, iba a decir 2 meses, ¿no? Pero menos de 2 meses para ese encuentro, Fran. Cuidado, ¿eh?
Sí,
ese partido. Puede ser el que decida quien quiera primero en liga regular, prácticamente.
Ojalá, estaría bien.
Fran, vamos a términos, en este caso, de normas. ¿Tema basqueta verás? ¿Cuenta los 40 minutos o cuenta también la prórroga?
Cuenta la prórroga.
Cuenta la prórroga también.
Sepa cuenta la prórroga, el resultado final. El resultado
bueno,
final.
Da igual, son 2 puntos.
Son 2 puntos. No es problema, no se perdió de 10. No, a ver, es un averaje que se puede recuperar. El tema es que lleguemos y que llegue el equipo de Perfumerías con todas las jugadoras. Va a depender de detalles, porque que te falte a ti una jugadora, le falte a Perfumerías, puede decantar. Yo creo que sí. Por suerte son equipos que están muy igualados.
Correcto. Por cierto, ya tenemos horarios, Fran, si quieres vamos repasándolos. Valencia Vázquez se enfrentará a Campus Promete el día 11 de febrero a las 8:30. Un partido que coincidirá, ya lo tenemos confirmado, con la Copa del Rey. Recordar que Valencia juega a las 8:30 contra Promete y a las 9:30 contra el Madrid. Por lo tanto, habrá multibásquet en Radio Sport. 8:30, curioso, porque normalmente en la Fontaine estaban jugando antes. Pero bueno, el día 14 va a ser jornada doble, ahora doble sesión. El domingo 6 de la tarde frente a Cáceres. Un partido que, Fran, esperemos que coincida con un partido y es que sería la final de la CB, porque la final está prevista para las 6:30.
Estaría bien.
Que sí, este año han cambiado horarios y se juega una semifinal a las 4, que sería la de Valencia, y otra a las 6:30 o a las 7, ¿no? Sí.
No lo había visto, semifinales. Solo vi lo de cuartos, pero...
A ver, pues, Fran, ¿no miras a la final, a semifinal?
Miro partido a partido, como el Cholo Simeone, ¿no? No miro mucho más.
Bueno,
es curioso, ¿no? Es una Copa del Rey que va a ser curiosa sin la afición. Los horarios están totalmente pensados para la televisión, evidentemente, porque aún tenías que pensar un poco, quizá en... Yo creo que antes se hacía el partido de la final, hubo ediciones que se hacía un poco tarde, con lo cual la vuelta de las aficiones se complicaba un poco, lo adelantaron, o también supongo por tema, influiría tema televisivo. Pero bueno, pues al final va a ser una copa, la verdad, bastante curiosa y que se va a echar en falta el que esté la afición. Sí. Y todo el ambiente que se vive en la copa, una copa descafeinada al final.
Pero, Fran, jornada 26, la vuelta de Tamara Valde y Joey Adams a la Fonteta. Uh-huh. Viene Kuchaban Karaski a las 7:15, será el sábado 20. El día 24, partidazo, Valencia-Girona, 7 de la tarde. Que ese es el Pastor, el equipo de Marina Lizarazu, Marta Montoliu, también que estuvieron aquí en Basket Sport. Será, ojo, horario matinal, es 28 es domingo, ¿no? Sí, a ver, 25 jueves, 26, sí, 28 domingo, a las 12:30 del mediodía. Y para cerrar el partido que hemos comentado, el de Perfumería Sanidad, viernes 12 a las 7:30. Vamos a ver si ese partido es ahora.
Sí, veremos. Esperemos que no se aplace ninguno más. Claro, es lo importante.
Lo importante es que continúe todo. Eso sí, la acumulación de partidos va a ser tremenda, porque recordar que Valencia Basket va a tener que jugar, aparte del que hemos dicho de Girona, el de Bembibre y el de Lugo, que son prácticamente, Fran, los dos viajes más largos, sin contar las islas en la península.
Sí. Son viajes largos que bueno, supongo que será en el avión, sobre todo si hay otros partidos durante la semana.
A Lugo me imagino.
En Lugo es que se tiene... Sí, bueno, el León... A ver, depende, pero bueno. Sí que son... hay que meter en todo ese calendario que has comentado, que ya está confirmado, dos partidos más. Con lo cual se puede comprimir bastante.
El Estudiantes y el de Guipúzcoa, que serán los últimos de la jornada regular.
Muchos. Muchos partidos quedan en poco tiempo.
Pero es cierto, Frank, que puede ser, luego también está dentro de Local Women, que nos encontremos a lo mejor alguna jornada, un partido con una semana con tres partidos o una cosa de estas, porque si no, Frank...
Sí, la semana cosa con tres partidos tiene que haber. Sí, eso seguro. Va a tener que haber en el momento que se aplace en partidos. Yo creo que Federación intentará que no se alargue, no se retrase el inicio de los playoffs. Entonces tendrás que intercalar partidos antes de la última jornada.
A lo mejor como esas jornadas, la penúltima y la última tienen ese espacio, donde la Eurocup, por ejemplo, acaba el día 11, pues puedes tener ahí un hueco para hacer partidos que queden. Pero siento que lo místico de jugar la última jornada, penúltima jornada todos juntos, pues a lo mejor se pierde porque hay un partido entre medias. Pero bueno, yo creo que lo que intentarán es que cuando se dispute la última jornada de liga regular, se acabe ahí, prácticamente.
Sí,
o sea,
que eso sí.
Al final ya no haya ningún partido más, solo playoff.
Sí, debe ser así, entiendo, y además son partidos en los cuales se decida algo importante, ¿no? Que se decida el descenso, que se decida entrar en playoff o no entrar. Si hay algún partido que no se decida nada y por circunstancias se tiene que atrasar, pues bueno, no iría más allá el tema.
Sí. Pues bueno, luego también hay un Bembibre Cáceres, cuidado con ese partido. Uf, cuidado, ¿eh?
Sí, ahí sí, la, puede... la zona de abajo está complicada. Zamora,
pero puede ser lucha total por la permanencia ese encuentro, ¿eh? Veremos lo que sucede. Fran, nos hemos quedado sin tiempo, hemos estado tú y yo, pensamos que íbamos a tener que hacer un poco más luego, pero no, se nos acabó el tiempo. Aquí está Bajete Fo, luego Botei, pues ya que mañana estará con nosotros, quería entrar, nos quería hacer una disertación de lo que había sucedido ayer con el parte de Valentín Vázquez, pero mañana lo tendremos comentando el encuentro. Y si no, Fran, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí, que vaya todo genial. Nos vemos próximamente más que Sport.
Nos vemos y nos escuchamos.
Nos escuchamos el domingo, ¿no, Fran?
Sí, sí.
Pues perfecto. Por parte de Valencia Basket, jugará el próximo viernes frente a Panathinaikos a partir de las 8 aquí en Radio Sport, y el domingo 6:30 a partir de las 6 la previa Unicaja Valencia Basket. Gracias, Fran. Nuestro técnico fue Villo Navarro. Nos marchamos. Un saludo a Abel Aguado. Hasta mañana. Hasta las 8 de mañana. Adiós. Gracias. Right now, dad has forsaken.